Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Capítulo 2, versos 23 en adelante, gloria al Señor, aleluya, aleluya. Libro de Joel en el capítulo 2, versos 23 al 29, cuando lo tenga dice amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Alguien lea esto conmigo. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y aquellos días son los días que estamos viviendo usted y yo hoy. Dios no ha parado, Dios no se ha detenido, aleluya, de derramar su espíritu sobre toda carne. Yo quiero hablar en esta tarde bajo el tema: Dios lo hará, Dios lo hará. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia en este lugar, por estar con nosotros. Oh Dios mío, ayúdanos, oh Señor, a tener oído para tu espíritu, Señor Jesús, a tener oído para tu palabra, Señor, oh Dios, a buscar, Señor, oh Dios mío, con todo nuestro corazón, Señor, hasta poder alcanzar, hasta poder obtener de ti, oh Dios santo. Danos entendimiento y deja que esta palabra escrita, Señor, oh Dios santo, haga obra en nuestro corazón, Señor, sea escrita en las tablas de nuestro corazón, Señor, oh Dios mío, y que se lleve a cabo, Señor, como solo tú, oh Dios, puedes hacerlo. Y te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Alguien dice amén. Gloria al Señor. Puede dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Le quiero pedir, hermanos, predique conmigo hoy. Gloria al Señor. Envolvámonos en la palabra de Dios. Aleluya. Al final vamos a estar compartiendo, hermanos, una profecía que fue enviada a nuestro superintendente, hermano David Bernard, acerca del tiempo, hermanos, que estamos viviendo hoy. Y nos va a traer claridad y nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios lo hará otra vez. Vivimos, hermanos, en un mundo y en un tiempo peligroso. ¿Cuántos lo creen? Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón son tan inquebrantables como intentamos dejar ver muchas veces. A todos, hermanos, nos duele. A todos nos duele el interior. A todos, gloria al Señor, nos duele mucho en el corazón mirar el cómo toda la mayoría de la humanidad anda, cómo los hombres andan de aquí para allá, matándose uno al otro, odiándose uno al otro, practicando, gloria al Señor, el pecado. Nos duele en el corazón, gloria al Señor, y más allá del barniz y más allá de debajo de la armadura, fluyen lágrimas, gloria al Señor, por la causa y la condición en que el hombre está viviendo. Y en la raíz de todas estas cosas, Dios quiere derramar un ungüento sanador de entendimiento lleno de gracia en nuestros corazones, un ungüento que puede levantarnos del suelo, un ungüento que puede darnos fuerzas al que no tiene ninguna, un ungüento que puede dar cambio de tristeza por alegría, un ungüento, aleluya, donde multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, levanta al caído, gloria al Señor, y da gozo al que está entristecido, y puede ayudarnos a alcanzar el entendimiento y la bendición de Dios. Podemos aún entender que Él estuvo ahí en ese momento amándonos a través de todo lo que usted y yo hemos estado pasando y hemos pasado y vamos a pasar. Dios va a estar ahí cerca de nosotros. Dios va a estar a nuestro lado. Gloria al Señor. Él va a ser nuestra fortaleza. Él va a ser el hombro en el cual usted y yo podemos inclinarnos y derramar nuestra lágrima. Él, gloria al Señor, dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Aunque no hayan palabras que podamos expresar, Él todavía puede leer el dolor de una lágrima. Él puede leer la acción de un llorar. Él puede aún sentir el gemir silencioso de un corazón. Y estando dispuesto a estar al lado, a ser su fuerza, hacer su consuelo, hacer su compañía, aun cuando todos nos han abandonado, aun cuando todos se han olvidado de nosotros, Él no se ha olvidado de nosotros, Él no se ha olvidado de su pueblo, Él no se ha olvidado de los suyos. Ahí está Él en medio de todo. En medio de nuestros errores, en medio de nuestras malas acciones, en medio de nuestras palabras hacia los demás, en medio aún del abuso que muchas veces usted y yo sufrimos, ahí está Él. Ahí está Él. Y Dios puede y realmente desea lavarnos, limpiarnos, sanarnos de todo el dolor, de toda vergüenza de nuestro tiempo pasado. Aún Él habla a través de los labios del profeta Ezequiel, que los va a lavar con agua limpia, que seremos limpios, que va a poner en nosotros un nuevo espíritu, va a poner en nosotros un nuevo corazón, va a tomar el corazón de piedra y lo va a cambiar por un corazón de carne. Y Él mismo dice, gloria al Señor, y les daré mi espíritu. Aleluya, y pondré mi espíritu en ellos, dice el Señor, porque Dios lo hará. La razón, hermanos, por la cual Jesús siempre habló de un evento futuro, siempre habló muchas veces de un suceso en el futuro, gloria al Señor, y el verdadero poder de su manifestación, gloria al Señor, fue para llevar a realizar, gloria a Jesús, que cuando Él
luchara y tuviera esa lucha en el Calvario y muriera por nuestros pecados, simplemente era, gloria al Señor, para Él multiplicarse, para Él, gloria al Señor, hacer lo que Él había prometido hacer. Aleluya. Iba a poner su ley en el corazón del hombre, iba a poner su espíritu en el corazón del hombre. Él mismo prometió diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, volveré a vosotros, no estaréis solos. Aleluya. No vas a vivir una vida de huérfano, no vas a vivir una vida abandonada por tu padre, pero tengo que ir al Calvario, tengo que morir para poder multiplicarme en el corazón de muchos. Y hizo aún declaraciones como: las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores que estas, porque yo voy a mi Padre. Aún él oró por aquellos que creerían en él a través de aquellos que envió de él. Y todo, aleluya, para poder formar en este mundo y establecer no tan solo un grupo de discípulos con comprensión y conocimiento que proporcionaría las verdades fundamentales que establecerían esta fuerza inesperable, incomparable, indestructible. Yo quiero que alguien entienda, hermano, hoy, que cuando usted fue bautizado en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y para perdón de pecados cometidos contra ti, y ha sido lleno de el Espíritu Santo, ha sido lleno de poder, ha sido lleno de dinamita, ha sido lleno de un poder incontrolable, de un poder imparable, y has venido a ser, aleluya, un siervo y una sierva de Dios, un instrumento el cual el mismo diablo no puede detener, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Parece que alguien no me ha oído. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque no fue otro a quien envió el Señor, no fue el Espíritu Junior allá quien envió Jesús. Él envió su propio Espíritu, el Todopoderoso, porque Pablo mismo habló de él diciendo: ¿dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad, ahí hay libertad. Jesús mismo fue quien lo prometió diciendo: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Aleluya. Y eso simplemente iba a ser posible a través de su Espíritu. Y si Dios lo habló, Él lo hará. Parece que algunos no me escucharon. Si Dios lo declaró, Dios lo va a hacer. Él no va a hacer nada que no ha declarado. Él no va a hacer nada que no haya hablado. Todo lo que Él ha declarado en su palabra, eso se hará. Eso se llevará a cabo, sea bendición para su pueblo o sea condenación para aquellos que no le conocen. Pero todo lo declarado en su palabra se va a llevar a cabo. Él mismo habló diciendo: aleluya, todo esto pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Él habló a través de los labios de Isaías: marchítese la flor, séquese la hierba, mas mi palabra permanecerá para siempre, porque todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha declarado a tu favor, todo lo que Dios ha hablado a tu favor, al favor de tu familia, al favor de tu futuro, no hay diablo, no hay pecado, no hay infierno, no hay hombre, no hay ejército, no hay gobierno que pueda detener lo que Dios ha declarado para tu vida, porque si Dios lo ha hablado, Él lo va a llevar a cabo. Gloria al Señor. La iglesia ha sido el medio por el cual Dios propagaría este milagro de la multiplicación, este milagro del expander, este milagro del acercar, este milagro de extenderse. Aleluya. Porque es, hermanos, gloria al Señor, es gloria a Jesús como una enfermedad. Aleluya. Contagiosa, se pega a una persona y ya la tiene, gloria al Señor. Él mismo habló de su espíritu, todo el que busque, todo el que quiera, todo el que desee, gloria al Señor, todo el que pida a mi Padre en mi nombre, gloria al Señor, yo lo haré, aleluya, yo lo haré, gloria al Señor. Aún Él mismo habló de nosotros, nuestra condición, que si siendo hombres, nuestros hijos no piden pan, no le damos un escorpión. Aleluya. Si nos piden alimento, no le damos una serpiente. Y Él dice aún, cuanto más aún vosotros siendo malos, dice, dais dádivas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque esto no es para pastor, esto no es para ministro, esto no es para sacerdote, esto no es para misionero, es para todo aquel que lo quiere. Lo puede recibir, para todo aquel que lo anhele. Aleluya, porque el Espíritu es para todos, el Espíritu Santo es para todos. No hay que ser anciano, no hay que ser joven, no hay que ser niño, todo el que quiera puede recibir su Espíritu, porque Dios lo hará. Aleluya. Él, gloria al Señor, no dio su Espíritu simplemente para una ciudad como Jerusalén. Él no dio su Espíritu tan solo como un lugar como Judá. Él no dio su Espíritu tan solo, gloria al Señor, como un lugar solamente para Jerusalén, Judá o Samaria, gloria al Señor. Él dio su Espíritu para todos, aleluya, para todos, gloria al Señor, para todos. Él no dio su Espíritu para los pentecostales, no. Él dice en tu palabra, y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, gloria al Señor. No habla de organización, no habla del grupo, no habla de etnicidad, no habla de color de piel, no habla de posición social, habla de carne, habla del ser humano, habla de la creación de Dios. Todo, 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 toda carne puede recibir su Espíritu. Aleluya. Porque es el recibir su Espíritu, hermanos, es simplemente recibir la revelación de Jesucristo. Recibir la revelación de Jesucristo. Y la Biblia habla, gloria al Señor, y conoceréis la verdad. Y no dice las verdades, no dice los verdaderos, no, dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Y esa verdad es Jesucristo. Él mismo lo declaró de Él: yo soy el camino y la verdad y la vida. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Aún el Señor mismo, hablando del bautismo del Espíritu Santo, en Juan 7:38, Él lo declaró por su propia palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, no agua estancada, no va a ser un charquito ahí nada más, no va a ser un riachuelito ahí nada más, no, ríos de agua viva. Va a remover todo lo que no es de Dios, va a limpiar nuestro interior, nos va a ayudar a hablar diferente, nos va a ayudar a pensar distinto, a mirar y amar distinto, a actuar distinto, así como Dios mismo quiere. Al recibir el Espíritu Santo, usted y yo recibimos la naturaleza de Dios. Cuando miramos la obra del Calvario, Jesús dijo: consumado es. O sea, ya todo está listo, ya todo está terminado. La obra está terminada. Y allí se convirtió entonces en la puerta que abriría su reino. El otro día, hermanos, en oración, bien temprano en la mañana, el Señor me dio a entender que cuando usted y yo clamamos el nombre de Jesús, estamos invocando ese camino que usted y yo debemos andar. Y estamos invocando esa puerta que necesitamos que se abra en el nombre del Señor. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta estrecha. So cada vez, gloria al Señor, que usted y yo necesitamos conocer el camino por donde andar, porque no levantamos nuestras manos e invocamos el nombre de Jesús, el camino va a ser hecho, el camino va a ser abierto, el camino nos va a ser mostrado, porque Él es nuestro caminar, Él es nuestro camino, Él es quien nos va a mostrar a dónde ir, cómo ir, cómo caminar, por qué camino andar. Y aún la Biblia habla, hermanos, Él declarando: yo soy quien abro y ninguno cierra. Yo soy quien cierro y ninguno abre. Oh, que Dios estamos sirviendo, hermanos. Y cuando necesitamos puerta abierta, no tenemos que ir en rituales y en sacrificios y buscar un cordero para traer el sacrificio y esperar que otro lo haga bien para entonces que mi sacrificio sea acepto. No, cuando llamo al nombre de Jesús, ese camino se abre a su presencia. Oh, gloria al Señor. Cuando invoco su nombre, esa puerta que necesito que sea abierta para poder entrar, para poder hallar, para que sea suplida mi necesidad, es abierta. Aleluya. Y no hay diablo, hermanos, no hay infierno, no hay maldad, no hay enemigo que pueda cerrar para ti esa puerta. Aleluya. No hay enemigo que ni tan siquiera se pueda parar entre tú y la puerta, porque Jesús ha sido quien la ha abierto, y no hay quien la impida, no hay quien la detenga, no hay quien la cierre. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque Dios lo ha declarado. Dios lo hará. Aleluya. Y al principio, cuando usted y yo miramos la fundación de este mundo, ya ese concepto, ya Dios lo había puesto allí. El plan ya estaba puesto allí. Mas sin embargo, en ese día inmutable, cuando la fe pasó, hermanos, de un plan a un poder, la fe, nuestra fe, fue completada. El concepto funcionó. Fue creado en la mente de Dios, pero aún no se había terminado en la carne, por cuanto el Señor no había venido todavía. Eso era simplemente un concepto, un plan que Dios había establecido. El poder indescriptible e imaginable de una promesa. Tú le herirás en la cabeza. Él te herirá en la cabeza, perdón. Pero tú le herirás en el calcañar. Y allí fue establecida simplemente, restaurada nuevamente la fe. Porque recordemos que Dios había dado la fe a Adán para que obedeciera la palabra. ¿Ves aquel árbol en medio del huerto, Adán? No comas de él. Ese es mío. Porque ciertamente vas a morir. So Adán tuvo que poner la fe en lo que Dios había dicho acerca de ese árbol. ¿Qué hizo el enemigo? Atacó la fe a la palabra de Dios. No a lo que Dios tan solo había dicho del árbol, a lo como Dios lo había dicho a ellos. Aleluya. So de allí, al Eva comer del fruto, al Adán comer del fruto, perdieron no tan solo la Adán no tan solo perdió la autoridad que Dios había puesto en él sobre todo en este mundo, pero perdió su fe. Debilitó su fe. So que Dios tuvo que hacer, darles una promesa de que las cosas no iban a quedar como habían sucedido. Que Él iba a traer un arreglar, que Él iba a causar un arreglar. So, más adelante, hermanos, vemos que Adán y Eva tuvieron más hijos. Después que tuvieron a Seth, quien suplantó a Abel, tuvieron más hijos. ¿Pero por qué tuvieron más hijos? Porque Eva volvió a creer en lo que Dios había dicho. No recuerdo ahora exactamente el versículo, pero creo que está en el capítulo 4, como en el versículo 27, por ahí donde Eva dice que Dios le ha concedido un varón. Por cuanto Dios dijo. Por cuanto, esas simples palabras, por cuanto Dios dijo. Ella lo que estaba declarando con esas palabras era: Dios prometió darnos una simiente. Dios prometió darnos un salvador. Dios prometió aliviar nuestro pecado. Solo que Dios dijo, yo lo voy a creer y lo voy a llevar a cabo. Ellos muy bien quedaron, pudieron quedar frustrados cuando Abel, cuando Caín mató a Abel y declarar, bueno, ya se perdió todo, ya todo está perdido. Vamos a ver lo que se puede hacer o vamos a vivir como podamos. No, pero ellos se detuvieron, ellos pensaron lo que Dios había declarado, y dice la Biblia en ese versículo: Adán volvió a conocer a Eva, gloria al Señor, y tuvieron a ser, y Eva misma declaró: porque Dios dijo, aleluya, porque Dios dijo. Ella simplemente, gloria al Señor, se oirá un poco cómico, pero tuvieron y siguieron teniendo muchachos ahí como conejos, aleluya, porque Dios le había, hermanos, primeramente dado la orden de multiplicaos y llenar toda la tierra, pero ellos solo se quedaron con dos. So Dios tuvo que hacer algo, y allí, gloria al Señor, en aquel creer, simplemente, hermanos, era como si Eva estuviera pensando: ok, si me matan a Seth, hay otro que lo va a sostener, hay otro que lo va a suplantar, y si me matan al otro, hey, Adán, vamos a tener otro, porque Dios nos prometió una simiente que iba a salir de nosotros, que iba a redimirnos de nuestra maldad, que iba a levantar de nuestro pecado, que iba a salvarnos, aleluya. Y allí, gloria al Señor, de toda esa simiente vino el Mesías, vino Jesús, el Salvador, el cual no tan solo vino a morir, pero vino a darnos de su Espíritu. Oh, gloria al Señor. So, aquel concepto fue creado en la mente de Dios, pero pasado a los hombres. Aleluya, hasta que se llevó a cabo ese milagroso nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo el hombre. Y entonces algo sucedió cuando usaron, aún en el día de Pentecostés, su fe para esperar y participar en la llegada del Espíritu de la Palabra. Jesús les había dicho, como le había dicho en ciertas palabras a Eva y Adán: esperar, en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Ellos muy bien se pudieron haber cansado después de 5 días que pasó. Se olvidó el Señor de lo que nos mandó a hacer. Pero algo en ellos se estaba moviendo cada vez que pasaba el tiempo. Mucho más, aleluya, unidos estaban. Hasta que dice la Biblia en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos desordenados y pensando el uno al otro. No, dice, estaban todos unánimes juntos. Yo creo, hermanos, que la razón por la cual el Señor, una de las razones por la cual el Señor esperó 10 días después, por cuanto dice el día de Pentecostés, a los 40 días le dio el mandato antes de ascender a los cielos, ir a Jerusalén y esperar hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. 10 días después, 50, Pentecostés, la fiesta de los 50, gloria al Señor. Es simplemente eso lo que significa Pentecostés. No es algo místico, no algo sobrenatural. Wow, qué revelación. No, Pentecostés es simplemente 50. Es una fiesta que se celebraba aún y aún todavía hasta el día de hoy se celebra en Israel. Pero Dios también estaba dando tiempo a aquellos 120 para que estuvieran todos unánimes juntos. Porque la unidad no simplemente ocurre de un día a otro, de una mañana a otra. Toma tiempo, toma sacrificio, conlleva el sacrificar el pensamiento y las intenciones personales de uno para poder unirse al otro. Así como Salomón habló en el libro de Eclesiastés, cuando habló de que preguntando dos que no estuvieran de acuerdo, podrían andar juntos. Si no estuvieran de acuerdo, y muchos dirían, no, porque si no están de acuerdo no pueden andar juntos, pero sí pueden andar juntos si uno se somete al otro, si simplemente se olvidan de su opinión, si echan su opinión a un lado y buscan la unidad. Pueden andar juntos, aunque piensen de manera distinta, aunque no anden de acuerdo. Simplemente el someterse al otro trae en medio de ellos la unidad. Y Dios simplemente estaba esperando el momento exacto, el preciso momento donde esa unidad, ese unánime, esa consagración, ese unir, gloria al Señor, con provocar en medio de aquel ambiente espiritual un de repente que viniera del cielo, un estruendo como de un viento recio que sopló, dice la Biblia, sopló aquella casa y fueron algunos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Simplemente porque hubo unidad, hubo un creer unido, hubo un creer unánime. Fue como decir, ¿cuántos creen que Dios es verdadero y unánime? Toda la iglesia levanta la mano diciendo, amén, lo creemos. Eso fue lo que sucedió en cada espíritu que estaban allí. No importó que fuera hombre, no importó que fuera mujer, no importó que fuera joven o fuera anciano, gloria al Señor, o fuera blanco, o fuera negro, o fuera verde, amarillo, rosita, como sea, no importó quién fuera, gloria al Señor, porque lo que había en aquel lugar no podía ser quebrantado, no podía ser destruido, no podía ser detenido, porque Dios ya lo había declarado. Y Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. Cientos de años antes de que sucediere la escritura que leímos en el principio, Dios lo declaró. Iba a derramar de su espíritu. Que iba a derramar de su espíritu sobre el corazón, gloria al Señor, de toda carne, que en los ancianos, que en los hijos, que en las hijas, que en los jóvenes, que en los siervos, que en las siervas, en toda carne. Y va a derramar de su Espíritu Santo. La fe se demuestra, hermanos, en el fluir. Caminando en fe, viviendo en fe, obrando en fe por amor. La fe ha encontrado, como decir, un circuito cerrado en Cristo. Un circuito cerrado, la fuente de alimento de esta fe se llama Jesús. Nuestra fe no está puesta en los gobiernos de esta tierra. La fe no está puesta en las próximas elecciones que se aproximan. Nuestra fe no está puesta en los líderes de este mundo. Nuestra fe está en aquel que ordena a los líderes y los pone en su lugar. La fe, nuestra fe está puesta, aleluya, en quien solo puede declarar y quien solo puede llevar a cabo la palabra que ha declarado. Escuche bien esta palabra de Dios. Isaías 14, 27 nos dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Pregunta, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías declaró de él que su oído no se ha grabado para oír. Y su mano se ha cortado para salvar. Y aquí el Señor está declarando que Él lo ha determinado. ¿Y quién va a impedirlo? ¿Quién va a cambiar su palabra? ¿Quién va a decir, ah, Señor, eso no se puede hacer así? Señor, tú no lo hagas de esa manera. No. ¿Quién lo impedirá? Y alguien podrá querer debatir, ¿no? Pero Moisés cambió la mente de Dios ya, porque el Señor lo hizo a propósito. Cuando Moisés fue delante, cuando el Señor le dijo a Moisés, mira, ¿sabes qué? Voy a destruir a todo este pueblo y te voy a levantar un pueblo obediente. Te voy a levantar un pueblo sumiso. ¿Qué hizo Moisés? Oh, órale, Señor, échale ganas, va, sácalos para ahí. No, se tiró al piso, se tiró sobre su rostro y comenzó a hablar con él. Mire la escritura, hermanos, cada vez que Dios, cuando Moisés estaba como líder del pueblo, cada vez que Dios iba a hacer algo al pueblo, lo declaraba Moisés. Porque Pedro entendió de ello, que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. So, todo lo que Dios declaraba a Moisés, en otras palabras, lo que Dios estaba haciendo, es mejor que Él solo declare a Moisés para que Moisés detenga mi mano, porque estoy listo para ejecutar lo que he hablado. Y Moisés, cada vez que oraba a Dios, Dios retrocedía el juicio. Fue tanto así que aún Moisés llegó a decirle a él un día, perdona a este pueblo, perdona a tu pueblo. ¿Qué dirán tus enemigos que los sacaste de Egipto para venirlos a matar en el desierto? Ah, tú no eres así, pero perdónalos si quieres a ellos y ráeme a mí del libro de la vida. ¿Quién dijo a Moisés que Dios tenía un libro? ¿Cuándo Dios dijo a Moisés, mira el libro que tengo de la vida? Pero Moisés entendió que en su palabra había vida y que su palabra era para siempre, que su palabra era poderosa. Moisés lo había visto en el desierto, pero antes que fuese, perdona, en Egipto, pero antes de que llegase a Egipto, lo vio simplemente en un arbusto, en una salsa que ardía, pero no se consumía. Allí Moisés vio a Dios, posiblemente, una manifestación de Dios. Pero lo más que vio Moisés en aquel lugar fue la manifestación del poder de su palabra. De lo eterno, el poder eterno que tiene su palabra. Porque cuando aquella zarza Moisés la vio, hermano Jessica, y la ve que está en fuego, oye el fuego y no ve nada quemarse. Y cuando se acerca a ella, oye la voz. Le dice a Moisés, quítate los sandalias de tus pies porque el lugar en que estás, santo es. Allí Moisés pudo entender, este no es de este mundo. Esto no es de este mundo. Y lo que están viendo mis ojos no es de esta carne, no es de este tiempo. ¿Por qué la salsa no ardía? ¿Por qué la salsa ardía, hermanos, pero no se consumía? Porque la eternidad tomó control del tiempo. Cuando Dios se manifestó en aquella salsa, se convirtió en un instrumento eterno. La eternidad de Dios tomó control de aquella salsa y el tiempo no pudo tener efecto en ello. El tiempo no pudo quemarla porque el tiempo era quien iba a decidir qué tanto iba a arder el fuego y qué tiempo iba a tomar para que se quemase. Pero allí ya el tiempo fue eliminado y allí Moisés entendió el poder de este Dios de los cielos. Que mi madre me había hablado. Aleluya. Oh, gloria al Señor. So, cuando Dios manifestó a Moisés de esa manera, entonces Moisés se acordó del Dios que había declarado su madre. Que el Dios que le había declarado su madre. Del Dios de los cielos, del Dios de Israel, del Dios de su pueblo. Aleluya. Y allí él pudo entender, oh no, su palabra tiene poder. Aleluya, su palabra tiene poder. Porque todo, hermanos, lo que Dios declara, así se hará. Juan 7, 37 y 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vivimos, hermanos, en los tiempos o en los días en los que en un tiempo sin precedentes y avivamiento. Vivimos en un tiempo donde sin precedentes y avivamientos y milagros van a ser manifestados en todo aquel que esté disponible y esté dispuesto a permitir que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida, en su corazón y a través de su palabra. Esa es la profecía que fue enviada a nuestro superintendente, el hermano David Bernard, el 22 de agosto del 2019. Hermano Daniel Scott escribe, Reverendo Bernard, esta mañana en mi devocional habitual de 5 a 6 de la mañana, Dios me volvió a hablar para enviarte esta carta. Permíteme ser sincero. Siento que a la luz de lo que Dios ha dicho, debemos prepararnos con una fe absoluta para asegurar la cosecha que pronto vendrá. Creo esto con todo mi ser. He escuchado atentamente tus mensajes de los últimos tiempos y siento que Dios lo ha puesto en este lugar para facilitar la dirección futura de la iglesia y cuidar de la cosecha venidera. Esta es la profecía que Dios ha hablado. Hijo mío, enviaré una devastación a los Estados Unidos como nunca se ha experimentado. La devastación vendrá con destrucción multiplicada por varias veces y la gente temblará. Haré esto para poner de rodillas a la nación. Incluso los reyes de la tierra estarán vestidos de temor. Entonces, toda la población de los Estados Unidos conocerá los caminos de la traición que sus líderes han recorrido para destruir la fe de tantos. Mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, será probado severamente. Pero mi propósito será para mostrarme a mí como su Dios. Incluso antes de que venga a reunirlos conmigo. Pero el final aún no ha llegado. Esto sucederá junto antes de mi regreso. Y usaré esta devastación para hacer que muchos pródigos espirituales, muchos que se han apartado de mí, vuelvan, regresen y vuelvan a consagrar sus vidas. Y muchos que han dejado el amor por la justicia y el evangelio, que lleguen a darse cuenta de sus principios. Además, haré que multitudes me conozcan, porque en ese momento habrá una revelación de que todos los hombres en todas partes sabrán que yo soy el único Señor Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos hoy, hermanos, a orar por todo aquel que desee ser lleno del Espíritu Santo, por todo aquel que desee ser renovado, ser tocado en el Espíritu Santo, ser fortalecido en el Espíritu Santo. La palabra de Dios lo dice: toda carne derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Todo el que desee el Espíritu puede recibirlo. Pero ¿sabe algo? Necesitamos primeramente ser sinceros con Dios, arrepentirnos delante de Él, porque sin arrepentimiento no vamos a recibir el Espíritu Santo. Debe haber arrepentimiento en nuestro corazón. Aleluya. ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Señor Padre, en el nombre de Jesús,